momento extraordinario de comer mientras estudiamos la palabra. Entonces, estamos en el capítulo, bueno, es la semana 2, es la página 48, ¿sí? Y comienza, el estudio comienza con un poema que es muy antiguo, no está en español, pero básicamente el poema dice que los niños, como que son niños, les gustan los balones, los coches, y las niñas les gustan las muñecas, como que son más dulces y tal. Entonces, en la parte de abajo de la página 48, el último párrafo dice: las feministas sugerían que los hombres no poseían ninguna cualidad que fuera diferente o única. De hecho, cuando se los comparaban con las mujeres, en realidad eran inferiores. Todo lo que hacen los hombres lo pueden hacer mejor las mujeres. Afirmaban que las mujeres no serían iguales a los hombres hasta que pudieran tener el mismo rol y la misma posición que los hombres. Igualdad, insistían, implicaría que los roles fueran intercambiables. Muy importante este punto en nuestra lección, que las feministas enseñan desde muy pequeños a las niñas y los niños que nuestros roles como papá y mamá son intercambiables. Si los roles de los hombres y las mujeres son diferentes, pues entonces en realidad no son iguales. La cultura moderna ha aceptado la idea feminista de que las diferencias entre hombre y mujer son irrelevantes. A diferencia de la época de antaño, ahora consideramos a los roles como intercambiables. Tú hablas con una mujer en la calle y te dices: sí, mi esposo puede ser madre y yo puedo ser padre, no hay ninguna diferencia. No importa quién lleva los pantalones. Una mamá puede ser tan buena papá como el padre, un papá puede ser tan buena mamá como la madre. Ahora también consideramos a los roles varón-mujer como maleables. Maleables significa que puede moldear. Tratamos de dar forma y definir los roles. La cultura quiere hacernos creer que todas las definiciones de género, relaciones sexuales, matrimonio, maternidad, paternidad y familia, son igualmente válidas. Y yo os comenté la semana pasada que hace 20 años había dos géneros, hombre y mujer, varón y hembra, y ahora en la OMS hay como 102 géneros diferentes. Es una pena. Hoy día muchas personas consideran irrelevantes y descartables las diferencias entre el hombre y la mujer. Hay un ejemplo ahí de una señora que fue entrevistada y dice que su esposo cambia los pañales el 95% del tiempo, lo cual me parece un privilegio para ella, que no tenga que tocar un pañal sucio, ¿verdad? Un poco se ha salido ella con la parte buena. Dice que esta semana vamos a estudiar los hombres. Lo dije hoy al pastor: hoy vamos a estudiar los hombres. Ay, qué bueno, qué bien que no estoy. ¿Cómo está? Bien. Se ha levantado esta mañana con nieve, no llevó ropa de nieve, pero nada más le dije que tenga mucho cuidado, por favor, que no se me acatarre. Muy bien, entonces en el día 1, dice la hermana que escribe aquí, Mary, habla de cuando ella iba a jugar veía jugar a su hijo, que ella siempre esperaba la repetición, porque ella a veces no podía estar en el partido, pero lo grababan y en la repetición, despacito, despacito, ella podía ver la jugada y como que más de cerca. Si habéis visto un partido de fútbol, que no sé qué todas
sabéis, sí, lo repiten un montón.
Aquí en España eso se llama el VAR, ¿verdad? Que es un vídeo, arbitraje, reportaje, no sé. Bueno, y lo que el árbitro no ve, a veces el VAR con la cámara lo coge, lo muestra despacito y se ve en cámara lenta y se ve mejor. Entonces, dice ahí en medio, dice: volver a ver la jugada de cerca, de otro ángulo, me da una visión más clara de lo que realmente sucedió. Me doy cuenta de cosas que no había visto la primera vez. La repetición me permite analizar todos los detalles. Entonces, ella usa esto para decirnos que en Génesis capítulo 1 es como un capítulo panorámico de lo que Dios hizo en la creación. Y luego el capítulo 2 es como el VAR se acerca y cuenta en más detalle lo mismo, pero no todo, ¿vale? No habla de los peces, la luna, habla de su creación, ¿vale?
Como si fuese desgranando las cosas.
Como si fuese el vals. O sea, esto es lo que pasó el primer, esto es lo que pasó en la creación, capítulo 1. Capítulo 2, ahora vamos a centrarnos en repasar más lentamente lo que pasó en la creación del hombre. Entonces, dice aquí, en la parte de abajo de la página 50, ¿por qué crees que las escrituras rebobinan el vídeo y acercan la imagen para mostrar una repetición detallada de la creación del varón y del hombre? A ver, opiniones. Respuesta.
No lo sé.
Pero eso es una respuesta, no lo sé. Muy bien, sí.
No, pero es que conste que lo he leído y me he desgranado y he dicho, pues, no sé. Fue, claro, como tú acabas de decir, fue a grandes rasgos y luego ya fue especificando lo que quería hacer con cada cosa, pero
¿por qué?
Es una buena respuesta.
¿Pero por qué? ¿Por qué piensas?
Fue dando roles, bueno, esa palabra no me gusta,
sí,
pero,
sí, no, sí,
dando
pero,
roles a cada cosa que
sí,
había
pero
hecho.
¿Por qué hizo un panorama en el capítulo 1 y por qué se acerca a este tema en el capítulo 2?
Pues es como cuando compras una casa y luego la vas amueblando, o no, o eso no está muy bien puesto. Bueno, compras una casa y no tienes nada. Y luego vas decorando lo que más falta te va haciendo.
¿Y dónde empiezas a arreglar la casa?
Yo casi siempre en el dormitorio o la cocina. Eso es lo que he hecho. Porque me hace falta para descansar y me hace falta para comer.
Bueno.
Por ejemplo.
El Señor, posiblemente Dios en su palabra, escoge su creación más importante, no repasa los peces, no repasa los montes, no repasa el sol, repasa el hombre. Porque esa es su creación más preciosa. Entonces, hola, buenas. ¿Vas a pasar? Madre de Mili ha llegado. Está preguntando por ti. ¿Y a qué me ha llegado también? A ver, Mili ya sabe lo que estamos haciendo, una excepción hoy, ¿eh? Porque estamos de cumpleaños.
Ahorita, pásale el juego, por favor.
Es que
es hora
de preparar el almuerzo.
¿Ah, sí? ¿Es poco, Mili?
Sí, por favor.
¿Qué hora es aquí en
Perú?
De la mañana.
Sí.
Menos, ¿no? O sea, ellos...
Sí, es que no
me
vaya. Bueno, yo
no tengo bonito, pero no me siento más temprano
aquí. Aquí hay agua y aquí hay dos chicas. ¿A qué niño quieres también?
De ellas.
A ver si lo voy a
hacer un poco más bonito.
Esto.
Mira, no he comido el plato ya.
Hay azúcar, hay cucharas. ¿Aquí? Muy bien. Bueno. A mí me está causando problemas por el diente. Es demasiado dulce.
¿Así?
Lo siento.
Se va.
Ok, entonces, si tú has puesto en la respuesta de la página 50, ¿por qué es la parte más importante? ¿Porque las personas tienen alma eterna y los animales no? ¿Porque la creación al fin es lo que es el cielo, las estrellas, es una creación pero tampoco tiene alma, ¿verdad? Entonces, si tú has puesto porque era la parte más importante, tú has puesto correctamente. Y tú necesitas pasarle los test aquí para que ella pueda ver. Y aquí hay azúcar y aquí hay... ¿esto está
es agua, no es una agua.
Por si acaso, mira, esto lo puedo poner aquí y así se me dice. Lo que queráis. Entonces, en el primer capítulo vimos que el propósito de la creación de cada género es fundamentalmente manifestar la gloria de nuestro Dios. No es para que yo me realice como mujer, para que el hombre se realice como hombre, es para mostrar su gloria. Y también vimos, en el primer capítulo creo que hablamos, que es un cuadro, el hombre y la mujer, de la relación de Cristo con la Iglesia. Ahora, vamos a Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2. La hermana viene a decir en este primer capítulo, en el Estamos en la semana 2, día 1, página 51. La hermana viene a traernos la atención al punto de que Dios premeditó la creación del hombre y la creación de la mujer. No fue como, estoy aburrido, hago, saco un hombre, uy, otro día estoy aburrido, saco una mujer. No, no, para nada. Tan detallista como es Dios, como lo vemos en la creación, en los animales, cuando Él llega al hombre, Adán, que crea primero, hay una premeditación en cuanto a sus componentes, cómo va a ser, alma, cuerpo y espíritu, y su rol, su papel que Él va a desarrollar como hombre. Entonces, vamos a leer, Sandra, si tú quieres empezarnos. Bueno, ahí dice justo antes.
¿En la Biblia?
En la Biblia, sí. Dice, en el acercamiento de imagen de Génesis 2, vemos que Dios interactuó personalmente cuando creó los dos sexos, ¿vale? Sandra, Génesis 2, 4 al 8.
Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos.
¿Sí o?
Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado.
Ok. Aquí tenemos 5 frases, ¿vale? Que tú tienes que poner verdadero o falso.
Sí.
Laura, en el primero dice que...
Fue un verdadero.
Porque léelo.
Dios fue premeditado en la manera de crear al hombre.
Muy bien. Mili, el segundo...
Dios moldeó al hombre como un alfarero moldea una pieza de barro.
¿Verdadero? Muy bien. ¿A qué?
Dios permite que el hombre determine su propio diseño y propósito. Falso.
Muy bien, Sandra.
Dios creó al hombre con un vínculo singular con la tierra.
Muy bien. Y el último dice,
¿verdadero? El último no estaba haciendo.
Y el último dice, el espíritu del hombre proviene directamente del aliento de Dios.
Dios. Yo no entendía muy bien el espíritu del hombre.
Sí,
yo,
como que él sopló y le dio vida. Entonces, tiene que soplo
del espíritu del hombre, no sé qué dice. No,
era un poco raro.
Pues tengo aquí una interrogación, no lo sabía. ¿Vale?
Muy bien, aquí pone, puedes pensar en otras implicaciones. Las declaraciones siguientes, verdadero o falso, son cuáles son las implicaciones de este pasaje. Entonces él dice, ¿tú puedes pensar en alguna implicación?
Yo lo tengo mal,
yo también.
Yo no.
A mí me gustó el versículo 7, cuando dice que él sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente, lo cual me recuerda que Dios da la vida y Dios es el que la quita. No es cosa humana, es del Señor. Ok, seguimos. En el día 2, no, seguimos en el día 1, perdón. La palabra hebrea para formó es la misma que se usa para referirse a un alfarero que está moldeando la arcilla. Sugiere una actividad artística y de inventiva que requiere habilidad y planificación, un trabajo hecho con sumo cuidado y precisión. Pregunta a todas, ¿alguna vez has visto trabajar a un alfarero?
Sí.
¿Sí?
Sí.
¿Sí? ¿Mili?
Tengo aquí abajo.
¿Lupe, has visto un alfarero? Sí. ¿A qué, Mili? ¿Qué? ¿No en persona?
Creo que no, yo tampoco.
No, pues eso tiene que estar en la lista de cosas para hacer antes de morir.
Antes de morir.
Y además, si es un sitio donde puedes tú probar, o que la persona que lo está haciendo te dé explicaciones, te va a dar un cortocircuito.
A ver, yo en una alfarería no he estado, pero en el IFEMA, sí que cuando los niños eran pequeños, en un stand, uh-huh. y Javi y Laura tienen vasijitas, de sí. que los, o sea, en ese momento, pero
pues
no,
eso,
no
eso es sabía, pero está bien. Entonces, dice, fascinante ver el proceso mediante el cual un pedazo de arcilla sin atractivo gira, mientras con mucho cuidado es moldeado por las manos de la alfarera hasta que la transforma en la obra de arte que es. Apenas podemos imaginar cómo debió haber sido que Dios tomara simple polvo, porque el alfarero tiene una maja de barro,
sí,
él no sale afuera y coge una pala y empieza a dar polvo.
No.
¿Con qué destreza y cuidado lo transformaron en un hombre con infinidad de átomos, células, órganos, sistemas intrínsecos, intrincados, complejos que dejan perplejos a los más brillantes científicos? Y después, qué maravilla que Dios soplara su propio aliento en aquella forma para que el hombre se convirtiera en un ser vivo, un reflejo de su propia imagen. Y más asombroso aún es que Dios no solo se interesó personalmente en la creación de Adán, sino que supervisa la creación de cada ser humano en el vientre de su madre. Vamos al Salmo 139.
O a lo mejor Linda o la otra vez.
Eso lo hemos leído, eso lo hemos.
Esto lo estudiamos muchas veces. Es un salmo que si no lo conoces bien, deberías estudiarlo un rato, porque es David, es el rey David, escribiendo este salmo, pero tiene como verdades, principios de Dios aquí, como para pasar un largo rato. Nos habla, en el capítulo nos habla de su omnipresencia, nos habla de su soberanía, de su plan, nos habla de su omnisciencia, ¿vale? Que él sabe todo, tiene toda ciencia. Entonces, Laura, por favor, léenos del 14 al 16.
Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas.
Muy bien. Qué hermoso pensar que cuando Dios coge el polvo y forma, él ya tiene este plan premeditado de qué va a ser el hombre antes que lo crea. Dice que antes de la creación nuestra en el vientre de nuestra madre, él ha apuntado cómo íbamos a hacer. Así que aquí yo había notado, no hay mujer 10, no hay hombre 10. Todas las criaturas de Dios son hermosas. Aun cuando los hijos a veces nacen con problemas o malformaciones, el mundo pone un alto, alto precio, valor en la figura perfecta, la cara perfecta, la piel perfecta, el pelo perfecto. ¿Y Dios? ¿Quién sabe si Adán era feo o Eva era fea, de acuerdo a nuestros estándares hoy, verdad? Puede ser, o sea, sí, señor. Pero nosotros caemos a veces en eso y debemos de cuidarnos de saber que cada persona, no importa su aspecto por fuera, es creación de Dios. Lleva la imagen de Dios estampada en su ser y nosotros debemos de tratarle con amor y con cariño. Recordar que cuando hablamos mal del Señor. Entonces, vamos a la página 53, dice, no es de extrañarse que Dios interactuara personalmente cuando creó al varón y la mujer. Puedes estar segura de que nada acerca de los sexos fue creado arbitrariamente o al azar. Él nos tira una moneda, a ver, ¿le pongo dos brazos o tres? ¿Una nariz o un? ¿O dos o tres narices? No, el Señor tenía un plan, Él es Dios, Él es soberano. Entonces vamos a Génesis. Volver a Génesis, capítulo 2. Vamos a dejar que mire y lea esto para nosotros. Y vamos a leer lo que dice aquí. La pregunta dice, ¿Adán fue criado dentro del huerto o fuera del huerto? ¿Y por qué crees que lo creó allí? y después dice qué hizo Dios después de crear a Adán. Entonces, Mili, Génesis 2, del 7 al 8.
Génesis 2, del 7 al 8. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado.
Muy bien, la pregunta. ¿Adán fue creado dentro o fuera del huerto?
Eso,
fuera.
Sí, porque luego dijo...
Pero es la primera vez que leo eso.
Yo también.
Ay, qué pena, qué pena.
Lo hizo luego... Le creó y luego hizo el huerto, entonces le creó adentro del huerto.
No,
mira.
Sí, pero...
Dice, formó el polvo, y después sí que plantó el huerto, y luego puso al hombre que había formado. Entonces primero hace el hombre, después hace el huerto, después mete al hombre dentro del huerto. La sucesión de las cosas tiene importancia en la Biblia. Muchísima. Yo he sido maestra de escromica por muchísimos años y yo siempre he tenido a Dios creando a Adán en el huerto.
Bueno, las fotos lo ponen, ahí Dios y Adán está en el suelo y Dios está bajando. Totalmente.
Así que, pues para que
acordar. Hay muchas cosas ahí, bien.
¿Por qué crees que Dios lo crea fuera del jardín? ¿Tiene algo muy...?
Es que el problema de este libro es que te dice las respuestas después.
Sí, ya lo sé.
Para simbolizar que después tenía, el hombre tiene que dejar su seno donde nació para irse a trabajar y hacer una vida después.
Yo puse porque ya estaban todas las cosas que Dios había creado y no había pecado dentro del Edén, fuera hacia había. Yo sé que en ese momento no había, pero como Dios ya tiene todo planeado, era como, esto es mi creación, aquí me ato todo lo que he creado, vamos a meter todo que está perfecto, y luego hay un salir. Yo qué sé, luego leí que eso no era la respuesta.
Yo pensé que era como Dios empatizando que la vivienda o el trabajo que iba a ser Adán lo hizo él después de ser creado.
¿Cómo que era su plan? No.
Sí, pero Dios creó a Adán y después, poniéndolo donde iba a vivir, como que enfatiza que...
Eso va a ser su lugar. Para él, ¿vale?
No sé bien. No,
yo he puesto que solo puedo pensar, lo he puesto así, que lo tenía todo controlado y pensado, e hizo lo que él deseaba hacer perfectamente, pero claro.
A ver, Lupe nos va a dar su opinión aquí. Venga, Lupe.
Vale, es cortiquito. Yo puse para... lo puso dentro del huerto para que él lo trabajara y disfrutara de él, ¿no? De toda la creación.
Muy bien. No tenemos como un versículo 7b ni un 8a que nos dice cuál fue el propósito de Dios en primero crearle y después meterle. Yo voy a salir en una rama y decir que a mí me parece como que quería sorprender a Adán. Adán recién creado, todo es nuevo para él, y cuando él le mete en el Edén, igual como alguna historia le dice, este va a ser tu nuevo hogar.
Pero luego viene la otra pregunta. Los animales entonces no estaban en el Edén, porque los creó después del hombre. Es culpa dominical otra vez, ahí están todos los animales dentro del huerto de Edén, pero en realidad no, porque él planta después de crear al hombre y los animales ya están creados porque los hemos desarrollado uno.
Sí.
Entonces,
yo creo que
en el huerto de Edén era un paraíso, pero me supongo que había algo ahí adentro, porque, bueno, no sé, porque yo no estaba, pero ¿sabes lo que te digo? O sea, es como nosotros pensamos, yo estoy en la escuela dominical y es como, ¡ay, chacha! ¿No estaba enseñando todo mal? Que hay dicho pensando que había animales por el huerto, de repente Dios viene, le planta el oxígeno, sí, sí, no,
había
no,
animalitos
sueltos. Sí, porque nos pintan una foto y ahí
claro,
nos quedan.
Pero estamos concluyendo que Dios creó a Adán fuera del huerto.
Después
Dios plantó un huerto y ahí puso Adán.
Ajá.
Y los animales no estaban en el huerto porque si no, te imaginas un animal en un huerto, todo está destruido.
Por eso, el capítulo 2 es como el bar en el partido de
lo que has dicho,
se acerca
a la imagen.
Y ahora vamos a verlo lentamente, y cuando lo vemos lentamente, ajá, ¿Ah? ¿Detalles? Estamos viendo otra cosa.
Sí, sí.
Vale, entonces, seguimos. después de que Adán lo pone en el huerto. Dice, Dios colocó en el huerto, en la tierra de Edén, la palabra hebrea para huerto indica un cercamiento, una parcela de tierra protegida por muros o cercas. Es un área con límites específicos, ojo, que Dios le puso límites, ¿sí? Un lugar protegido del peligro, igual de los animales que iba a creer que iban a ser feroz. Dice, la parcela estaba en la tierra de Edén, una palabra que muchos eruditos creen que significa deleite. Este espacio designado sería el nuevo hogar del hombre, donde se uniría a su mujer, comenzaría una familia, todos estos detalles son importantes. Más adelante, en Génesis 2, vemos que cuando el hombre se casa, deja su familia de origen con el propósito de iniciar a un nuevo grupo familiar. O sea, deja el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer. Los dos son una sola carne, crean un nuevo hogar. Pero hay una separación física, emocional, de todo, del hombre. Ahora, yo he escuchado mujeres decir que esto significa que la mujer no tiene que dejar a su familia y que ella puede seguir ligada con ellos, ellos pueden vivir en su casa, porque en la casa con los padres, porque solo la indicación es para los hombres. Pero yo tampoco creo que el propósito de Dios fue decir esto para que las mujeres lo cojan como, ah, bien, entonces yo no dejo a mis padres, que los deje él, ¿verdad? Porque sabemos que para que un matrimonio funcione, él tiene que dejar a su familia y ella tiene que dejar la suya. ¿Cuántos problemas no han habido, hermanas, en matrimonios donde una de las partes, sea mujer o el hombre, no llega a desligarse de su familia enteramente y la suegra, el suegro, los cuñados causan problemas? Porque se hace lo que llamamos una triangulación, que son tres personas. Esposo, esposa y una tercera persona en matrimonio, que debería ser Dios, ¿verdad? Jesús, y es otra persona. Entonces, cuando yo digo dejar padre y madre y unirse a tu mujer y ser una familia nueva, Dios no está diciendo que cuando te casas tú tienes que dejar de llamar a tu madre, tienes que dejar de hablarla, tienes que dejar todo contacto, pero sí significa que tiene que haber una separación. Yo recuerdo aquí en nuestro bloque cuando una de mis vecinas, su primer hijo se casó, él venía a casa todos los días a comer. ¿Sano o no sano?
Comida gratis.
Por eso depende de
si claro, ¿sano o no sano?
No. ¿Y la pobre mujer que comiendo sola?
A veces sí, porque le gustaba la comida de su madre, la mujer no cocinaba como a él le gustaba. Entonces, conveniencia sí. ¿Sabio?
No.
Para que dos personas se hagan uno, es importante que los dos pues sacrifiquen esa parte familiar. Se pueden mantener lazos de familia, pero no se debe la familia de él o la familia de ella involucrar en lo que es el nuevo
niño. Y obviamente es igual como el cuadro, que ellos no sé si lo mencionan, es igual que cuando Cristo salió de su casa. Si él es el esposo y nosotros somos la iglesia, él, como ejemplo, dejó su familia,
su padre,
o sea, todo, tenía contacto con él, obviamente, entiendo, pero él dejó su familia para venir a rescatar a su esposa, o sea que...
Y a veces,
si estamos así, entonces...
A veces ese alejamiento solo ocurre donde hay distancia. O sea, si tú vives en un piso y vas a vivir al lado de tu madre y tu padre, va a ser muy difícil que tu madre y tu padre no se involucren en tu familia,
claro.
Porque los humanos somos así. Pero no es sano para el matrimonio. Para que un matrimonio crezca junto, es importante que la familia de él se vaya y la familia de él.
Yo
no voy a decir nada.
Es que tengo
ejemplos muy recientes, otros más antiguos, y solo causa problemas.
Sí.
Solo causa problemas. Porque sí, es que no, de alguna manera, cuando no dejamos a esa pareja unirse y nos metemos en su vida con opiniones o con insinuaciones o con manipulaciones emocionales, al final estamos previniendo de que ellos sean independientes de nosotros, ¿verdad? Les creamos una dependencia. Vengo a casa todos los días y como con mi madre. Entonces, no sé si siguen casados o no estos después de tantos años, pero tenemos que tomar esto en serio, de que Dios saca al hombre para ponerle en el huerto de Edén. Esto va a ser su nuevo núcleo familiar, y es una cosa que él hace, claro, Adán no tenía familia, yo entiendo. Tampoco Adán tenía ombligo, yo entiendo, porque no...
¡Uno lo sabe!
Porque no tenía madre ni padre.
¿Quién sabe?
Tú dices, sí, es muy padre que Adán deje su padre y su madre porque no tenía. Vale. Pero el ejemplo está ahí puesto para nosotras, para que entendamos. Seguimos. Dice, cuando Dios puso al primer hombre en el huerto, parece que ya tenía este patrón en mente, estableció al varón en su propio lugar para ser cabeza de un nuevo hogar. La responsabilidad de dejar, unirse y formar un nuevo grupo familiar indica tomar la iniciativa, es la característica fundamental del hombre. ¿Vale? Repito, tomar la iniciativa es la característica fundamental del hombre. Dios no quiere que los niños sigan siendo niños. Él quiere que se conviertan en hombres. Quiere que crezcan, que dejen a su madre y a su padre, que se abran camino, formen un nuevo hogar y se conviertan en los hombres que Dios creó. Dice aquí, ¿crees que nuestra cultura anima generalmente al hombre a crecer y tomar la iniciativa como Dios lo diseñó? ¿Puedes pensar en algunos ejemplos que apoyen tu respuesta? ¿Y en qué sentido la responsabilidad del hombre de tomar la iniciativa refleja lo que Dios, Jesús, hizo
bueno,
por él?
Bueno,
entonces, vamos con la 53, ¿vale? ¿Quedaba una 53?
No,
la 54, perdón. Entonces, ¿crees que nuestra cultura anima al hombre a crecer y tomar la iniciativa? ¿Cómo Dios lo dice? ¿Sí o no?
No, pues para nada.
Pues antes sí.
Antes
sí. Antes no.
Yo era muy chiquitita cuando, ya sé que esta frase es un poco vulgar, pero cuando yo he oído decir a mis abuelos, el casado casa quiere. O sea, y más o menos resume que no tienes que meterse la suegra ni la cuñada que vive al ladito. Lo que pasa es que era más fácil porque vivíamos en pueblos, casa con, o sea, puerta con puerta. Pero yo creo que sí, que todos queremos un poco
yo
de independencia.
Yo creo que era muy cultural, hace 100 años, que el hombre buscara una mujer. Ahora no se hace esto.
Ya, bueno,
esto
ya,
es tomar iniciativa. Sí. Yo voy a buscar a alguien con quien casarme. Hoy en día, la mujer es la leona.
Sí,
yo lo sé por campamento. La depredadora. Yo lo sé por campamento. Es tremendo. Es como, muchas creen que encontrar un novio es como... estás en un tren y si no sales en esta parada nunca vas a tener el hombre que tú quieres y solo hay esta parada y todas se bajan en esta parada, tú vas a perderla igual. Las mujeres, gracias al movimiento feminista y a esta inculcación de que los roles son intercambiables, se ha vuelto macho y va a buscar a los chicos.
Sí.
Que Mili se prepare cuando va a Estados Unidos, porque aún las chicas creyentes entran en este círculo. Yo lo he dicho a se lo he dicho a mi nieto, se lo he dicho a otras madres de chicos jóvenes, ojo con las chicas, porque son sutiles, son manipuladoras, y van a por los chicos. ¿Y a por qué chicos van? No van a por los chicos fuertes, que saben lo que quieren,
no,
van a por el debilucho, claro, y ahí agarran. Entonces, el movimiento feminista ha hecho que la mujer se crea que todo lo que quiere lo puede, y si ella quiere un hombre, ella va por él, lo coge y lo hace suyo. Eso es lo que dice nuestra cultura, ¿vale?
Quiero escuchar vuestras respuestas.
Ya ves, pues.
Yo he puesto que sí, pero claro.
¿Que sí?
Sí, porque eso fue lo que en el pueblo se hacía.
Sí, pero tú, pero dice aquí, ¿crees que en nuestra cultura?
Ahora. 2022.
Ahora. En nuestra cultura, el hombre... anima a crecer y tomar la iniciativa. ¿Quién es tu hijo?
No, la verdad es que no, esta cultura no. Es que nos han revuelto las feministas estas. Ahora lo que han hecho es hacer un revuelto en la mente de cada joven, de los jóvenes, ya sea joven a joven.
Sí,
los han vuelto locos, no saben qué hacer, no tienen claro qué directriz de tomar.
Ni saben si son chicos o chicas.
Exactamente,
no,
es verdad.
Es una pena.
Sí.
¿Y qué has puesto tú?
Yo también he puesto que no. y que lamentablemente desde pequeñas a nosotras queremos ser, ponernos a cargo de las cosas y toda iniciativa de ellos nosotros la cancelamos, la criticamos, toda iniciativa, y pensamos que nosotros lo podemos hacer mejor.
Nos la hemos creído, la mentira.
Sí. Entonces ellos se han vuelto niños, se han quedado niños.
Pasivos,
no hacen nada.
Pasivos.
Es que no sé la palabra en español, es chivalry.
¿El qué?
Y chivalry.
La caballerosidad.
Aquí en España, yo me acuerdo, el vecino con... O sea...
Sí.
El mero hecho de abrirte la puerta ahora es un enemigo. Solo en eso.
Si era
un hombre, ¡ah, le abre tú! ¡No!
Pues paro con la puerta.
Sí. Pero si no es eso.
Si te hicieron de menos, ¿sabes? ¿Sabes? Si no, sí. No abres la puerta. Pero eso
es una puerta. O sea, no.
El movimiento de las feministas. Lo siento mucho.
Tienes razón, hermana Mili, que sí, que... ¿Tú quieres abrirme la puerta? ¡No! ¡Yo me la abro yo!
No, yo me la abro yo sola.
Yo he oído personas por acá. Yo siempre... Cuando un hombre me abre la puerta, yo siempre me vuelvo y digo muchísimo.
Yo también.
Especialmente cuando voy con la compra y subiendo a mi casa.
¿A qué me das?
Que no, que más bien la cultura dice que el hombre debe ceder a la mujer. Y si tú sabes como madre que la mujer está a abrir el
abuso. Sí, el abuso.
Intimida.
Sí.
Hasta el punto donde el hombre se
siente parte. ¡Claro! Una mujer leona, ¿qué hombre no se calla? ¿Qué hombre no se calla? Yo recuerdo una vez conocí una mujer que tenía un hombre... A ver, esto es como el pez que se come la cola, claro. Es un problema, porque madres crían hijos así. Madres mandonas crían hijos sumisos. Padres sumisos crían hijos más sumisos todavía, ¿vale? Un padre que tiene su lugar y una madre que se somete, crean un hijo varón que sabe su posición, su rol, lo que Dios le ha dado. Cuando el hijo crece con una madre que todo lo controla, todo lo manda, es muy probable que este sumiso hijo se case con una mujer mandona, igual que su mamá, y tengan sus hijos igual sumiso mandona. Es un ciclo.
Sí.
Si quieres estudiar la palabra de Dios, tú puedes. ¿Sí? Hay ejemplos de parejas en la iglesia, en la palabra de Dios, donde el papá fue sumiso y sus hijos salieron, pues eso, sumisos. Entonces, es muy cierto, lo que han dicho las hermanas también, que a esto iba a contaros, que esta gente que yo conocía, el hombre había sido criado en una casa donde la madre, presidenta, mandaba, y el padre... Entonces el hijo crece, y él se casa, y ¿con quién se casa? Con una mujer mandona. Es que está ahí. ¿Y qué pasa? Cuando ellos empiezan su hogar, que trabaja ella. ¿Quieres mandar? Pues trabaja. Y luego la mujer llegaba y decía, ¡es que mi marido no quiere trabajar! ¿Y sabes lo que yo le animé a hacer? Pues a sentarse en casa en el sofá y a no trabajar ella tampoco. A dejarse de mandar ella para ver si eso le ayudaba a él a coger el lugar. Y una vez funcionó, pero una vez surgió efecto. Pero el problema es que no puede haber dos personas mandando en la casa. Entonces, si no está mandando el hombre, está mandando la mujer. Y si está mandando la mujer, estamos fuera del orden de lo que Dios estableció para nosotros. Y igual no en el momento, a los 10 años, pero a largo plazo, esto va a traer problemas. ¿Vale? Porque la iniciativa, quédate con esto, Dios creó al hombre para tener iniciativa, que pone aquí, aquí, en el 53, tomar la iniciativa es la característica fundamental del hombre. Eso puede ser muy obvio o menos obvio, pero Dios les hizo así a los hombres. ¿Vale? Ten esto en tu cabeza, es muy importante. Seguimos con el día 2. Empieza este capítulo. Ah, perdón. Lupe, ¿tú tienes algo más para añadir ahí a lo de la cultura animando al hombre a crecer y tomar la iniciativa? ¿Qué has anotado en tu cuaderno ahí? No te escucho. Pon el micrófono.
Sí.
Ahí.
No escuché bien los comentarios de al respecto, pero yo puse definitivamente no. Uh-huh. Muy pocos hombres cumplen a cabalidad los designios del rol que Dios les ha impuesto.
Sí, sí, sí. Y
sí,
es obvio, ¿verdad? Es obvio. Una de las maneras que tú puedes ver, si quieres hacer un experimento, siéntate con tu cuaderno y ve un poco de tele. Y en los programas de la tele que tú puedes ver, aunque no veas mucho, porque la mayoría son basura y no te vas a perder el tiempo igual, pero tú puedes ver que el hombre le han dado un rol de idiota, tonto, la mujer hace todo bien, él hace todo mal, los niños se ríen del padre, los Simpsons, por ejemplo, solo los Simpsons, ¿no? Que es un dibujo animado que ha arrasado en el mundo. O sea, falta de respeto al padre, pero empezando por la madre, ¿no? Entonces, eso, tú puedes hacer un experimento, si crees que me lo estoy inventando yo, tú puedes creer que el mundo está enseñando a través de muchísimos medios, tele, actrices, revistas, programas, música, que los hombres son por aquí y las mujeres son todas por aquí. ¿Y ellas? Son las que son en París.
No, pero esto me refería a algo más de matiz, porque hay también luego hay ¿cómo se dice? Casos especiales. Yo hablo de lo mío porque no conozco más, pero mira, en casa lleva un enchufe, dos enchufes rotos desde hace ya más de un año, y el lavabo no tragaba y el sifón estaba roto y salía agua. Yo el enchufe,
¿esperaste un cierto tiempo?
No, he esperado un año y pico.
Me parece
no
perfecto.
Se puede. Y porque
y llamaste a alguien que te ayude a arreglarlo.
Entonces, yo he comprado un desatascador que me ha costado un dinero, pero no un desatascador de hace...
No.
Se le he metido por todas las tuberías, ha salido por el sifón, se salía el agua, me metí la mano, un guante está aquí, compré un sifón nuevo, lo coloqué, los enchufes no he sabido, y si lo decía Javi el sábado por la mañana, el domingo, no me acuerdo. Javi, ¿me puedes ayudar aunque sea con la linterna, por favor? He echado en el sofá. No. Que era cansado, pues yo me puse la linterna así, entonces depende de cada cosa. Y yo
bueno,
soy
a ver,
dona,
no, pero yo no te estoy, diciendo, yo no, a ver,
de cada,
pero lo que no se puede debatir es el rol que Dios ha puesto.
No, claro.
Que tu situación,
que hay,
no está bien porque
no
está tomando
no
líder.
La mía, habrá más así, pero yo creo que todo esto que, porque Laura, por ejemplo, está muy envalentonada. Y tiene 30 años, pues desde que se empezó a decir que la mujer, que no solamente era el hombre, es que se ha pasado de un extremo a otro, ¿no? Entonces eso no puede ser, tendría que haber un equilibrio.
Sí,
un equilibrio
pero...
Y dejar
pero,
que el hombre...
Sí, pero el problema es que estamos criando hombres sumisos.
Totalmente.
Entonces,
y
cuando
mujeres,
son mayores, y mujeres, mandamos.
Sí,
que
sí.
Pueden todo. Entonces, ¿qué pasa con ese
tipo? Independiente, y no me tienes que mantener.
Nadie me tiene que ayudar a nada. Ahora... Si tú puedes, si a mí en casa se me... Yo tengo un enchufe en casa que a veces se arranca la pared y me olvido que tengo que sujetarlo. Si yo arranco ese enchufe de la pared y yo tengo la capacidad de coger la linterna y el este y apagar los gestos para que no me electrocute y ponerlo en su sitio, yo no creo que eso es saliéndome de mi sitio de... ¿Me entiendes lo que te digo? No. A ver, si nadie lo va a hacer, yo entiendo. Pero yo creo que en general... ignoramos que eso es lo que Dios ha mandado y como Él no se levanta del sofá, pues terminamos haciéndolo nosotros, ¿sí? Y yo creo que es como un ciclo que tenemos que pedir a Dios mucha sabiduría para intentar romper eso. Ahora, una mujer creyente con un esposo incrédulo puede cambiarle.
O yo, que vivo sola, que no tengo al esposo, lo tengo que hacer yo. Porque llevar a mi padre, obviamente.
Claro,
pero mi padre no está aquí, tampoco.
Pero
hay cosas específicas.
Claro, sí. El problema que veo yo es que yo no puedo cambiar a nadie más que a mí misma. ¿Vale? yo puedo orar por mi esposo, yo puedo pedirle al Señor que cambie su corazón.
Y también tú puedes criar, romper
ese ciclo de hombres
mansos.
Sí. Pero yo creo que Dios como que también ve nuestro corazón. Y hay mujeres que tienen hombres así, que les gusta que los que estén así, y ellos lo hacen todo y luego le dicen, tú no haces nada, pues lo hago todo yo. Entonces, yo creo que tenemos que ahí cuidar nuestra actitud, ¿sabes? Cuidar nuestra actitud, y la meta es que él sea el líder. Pero habrá así, ¿vale? De hogares donde el marido no es el líder. A veces, como decía Mile, porque la esposa se pone encima y ella manda. Entonces, si tu esposo no es el líder, que no sea porque tú estás mandando.
Claro.
¿Me entiendes? Claro. Que es una diferencia. Si él no es el líder y no sé qué hacer, pues tengo que hacer algo porque si no nos van a echar de la casa, vale, pues venga, yo ayudo. Pero que no sea por mí que él no está liderando. Y a veces es por mí.
Sí.
¿Me seguís?
Sí, sí, sí.
Muy bien.
Sí,
sí, sí. Seguimos. La hermana tiene aquí un ejemplo, que en América por muchos años había letreros en la carretera que decía hombres trabajando. Se veía mucho. En inglés se dice working men. Entonces cuando tú ibas, men at work, cuando tú ibas conduciendo, además te empezaron a poner multas milenarias por matar a un obrero, porque la gente iba conduciendo, ahí te paga 65 millas por hora. Entonces ahí, ¿qué pasó? Pues empezaron a decir, si matas a un obrero, pues una multa de tantos miles de euros, de dólares y cárcel, si tú matabas a un obrero, porque tenías, si hay gente trabajando, tenías que ir lento. Pues ¿qué pasó? Pues esta mujer se enfadó,
no lo sabía,
yo tampoco, se enfadó fuerte con esta gente, porque pareciese que solo los hombres, ella lo cogió como su símbolo, que solo los hombres trabajan y las mujeres no trabajan, o sea, una burrada. Entonces ella logró que ahora pone personas trabajando. A veces ves una mujer ahí trabajando, pero te digo que es un trabajo de hombres. Entre el calor, lo que tienen que recoger, el peso. Bueno, ahí donde pone hoy día, muchos podrían considerar ofensivos los letreros de hombres trabajando, pero, dice aquí, Dios les dio a los hombres una responsabilidad de trabajar que es exclusiva de lo que significa ser hombre. El trabajo es un aspecto esencial de la masculinidad, mientras no lo es de la feminidad, ¿vale? El trabajo. Yo siempre recuerdo el hermano del hermano José, sabéis que él tiene como un pequeño retraso en su mente, y recuerdo cuando él cogió su primer trabajo de guardia, y como un niño que le habían dado 100 euros en la tienda de caramelos para que lo gaste lo que quiera, es contentísimo. Entonces él empieza a trabajar, era un guardia de noche, 6 horas, 4 horas, no recuerdo, no era mucho, pero le empezaron a pagar. Aún con sus limitaciones, él creció, como que le dio valor.
Claro,
y ahí yo vi que Dios ciertamente ha hecho al hombre para trabajar. ¿Qué pasó? No le gustaba que él estuviese solo, que alguien le iba a pasar, y ella consiguió que él al final dejase su trabajo y así, ¿verdad? Entonces, aunque él no estaba del todo bien, es cierto que los hombres en el paro lo llevan muchísimo peor que las mujeres
sí,
en el paro.
Sí, sí, totalmente eso. Sí.
Es así, porque Dios les ha hecho para trabajar. Ahora, no me malinterpretes, dice el hermano, no quiero decir que las mujeres no trabajan, o que no pueden trabajar, o que no quieren trabajar, o que nunca deberían trabajar fuera de la casa. Eso sería absurdo, absurdo, y no es lo que enseña la Biblia. Entonces dice, voy a ser clara y directa al respecto. Lo que sí significa es que el hombre y la mujer son diferentes. Como parte del diseño de Dios, los varones están vinculados al trabajo, mientras que las mujeres están vinculadas al hogar y a las relaciones. Obviamente eso nos indica que la mujer sea incapaz de trabajar, porque trabajamos muchísimo, o que el hombre sea incapaz de llevar adelante un hogar y de relacionarse con sus hijos, porque nunca habían hecho estas cosas, se puede. Solo significa que Dios creó al hombre y a la mujer con diferentes inclinaciones naturales y ámbitos de responsabilidad. El hombre fue creado con una responsabilidad única de trabajar para suplir las necesidades de su familia, y la mujer fue creada con una responsabilidad única de abrigar y cultivar las relaciones familiares. Esto lo vemos claramente en Tito, cuando Tito está hablando a las mujeres mayores y las mujeres jóvenes, y él dice, las mujeres sean cuidadosas de sus casas. No dice que los hombres sean cuidadosos de sus casas, ¿vale? Si el hombre te echa una mano lavando las ventanas, dale gracias a Dios. Pero esta no es su responsabilidad. Si él te echa una mano pasando la aspiradora, gloria a Dios, echado de nuestro día al pastor Jaime, porque la tiene que pasar yo, pues dale gracias a Dios. Pero es tu responsabilidad. El mundo feminista dice que no, que todo esto es intercambiable. Pero en el Nuevo Testamento vemos claramente que Dios puso en la mujer esto de la, suplir la necesidad de su familia. Nosotras somos las que nos levantamos por la mañana cuando tenemos este bebé. Ah, hermano Jaime, cuando se despertaban mis niñas en la noche, me decía, que está ahí, dámela, y yo decía, tráemela, tráemela. Bueno, yo quiero ayudar, así que yo te la traigo y tú le das de comer. Bien. O toma, te la doy, tú sacas los eructos y en la próxima le saco yo los eructos. Ayúdame, que no puedo más, ¿verdad? Porque es muy cansado al principio. Pero la única diferencia entre un hombre y mujer no es que yo tenga una manera de sacar un hijo y él no. Somos diferentes. Dios lo pone en su palabra. Muchas mujeres creen que, yo creo que por eso retrasan tanto en tener hijos, porque mi carrera, realizarme como una mujer, y eso de tener hijos lo tengo, luego los 3 meses le meto en la guardería y le crían otros. Yo entiendo que hay situaciones límites donde no se puede. Yo también entiendo que nuestros valores han cambiado. Comentaba anoche con mi Adri que el médico que escuchamos el otro día sobre la maternidad dijo que lo tenemos al revés, que las mujeres deberían no trabajar los primeros 4 meses, que son los más importantes, donde el bebé está creciendo, los órganos más importantes, y donde necesita alimentarse, estar tranquila, dormir, porque el cambio es tan grande y le están chupando tanto. ¿Y qué hace la mujer? Me espero hasta que me incomode a mí, el noveno mes o el octavo mes, y ahí es donde cojo la baja, cuando lo hemos transversado. Pero claro, hacerlo al principio sería inteligente, no para ti, para el bebé.
Pero nadie nos dijo eso, o si nos lo hubieran dicho, quizá los médicos, quiero decir, lo haríamos al revés, pero es que no...
Yo no sé. Lo que yo entiendo es que el feminismo yo lo puedo hacer todo, así que yo voy a trabajar hasta el día que dé a luz. Y después me tomo la...
Pues yo cuando era chiquitita todos los hombres iban al campo y las mujeres no.
Claro.
Venían carísimo. Ellas se ocupaban de los muchachos, como decían, y de la comida. Luego él venía, se sentaba y ya estaban
y los muchachos.
O sea, eso lo teníamos muy claro.
Sí, claro.
Yo lo he vivido así.
Exactamente.
Han sido las cómicas de esta forma de decir las
cosas. Pero ahí tú puedes ver como la mujer igual no está tan preocupada por su bebé como está preocupada por su cuerpo, por su trabajo, por hacer sus cosas. Entonces, seguimos. Aquí dice, más adelante hablaremos del rol de la mujer, siguiente capítulo, pero vamos a regresar a Génesis. Dice, lee en tu Biblia estos versículos siguientes. Acabamos de leer en Génesis 2, 5 al 7. Entonces, no vamos a tomar tiempo para leer estos 4, pero quiero ver cómo los habéis puesto en qué orden, ¿vale?
Ajá, lo
voy
a decir
solamente
en mi
tampoco.
Tampoco.
Pues bueno, Laura.
Bueno, Laura.
Vale,
dime primero.
Pues
primero,
sí.
¿Qué has puesto?
5-7, Dios creó el varón del polvo de la tierra, así que un día iba a trabajar.
Muy bien.
Ah.
Sí. Hermana Mili. Génesis
2:15. Dios le asignó al varón trabajar en el huerto.
Muy bien. ¿A qué miro? ¿No?
Génesis 3:17-19. El pecado hizo que el trabajo del varón fuera mucho más
pesado.
Aquí está mi línea trazada. Es que no entendía. Mi línea trazada. Mira,
qué claro, en 3:23 es Dios expulsó al varón del huerto para que trabajara la tierra. ¿Por qué crees que Dios asoció específicamente al varón y no a la mujer con el trabajo? ¿Y cómo te sientes con el hecho de que la Biblia haga esta asociación específica de cada sexo? Página 56. Después ella lo explica, pero ¿qué habías pensado tú al principio? ¿Por qué crees que Dios asoció específicamente el varón y no la mujer con el trabajo? estamos hablando de no trabajo de oficina con un aire acondicionado.
Pero
estamos hablando del campo, claro, de los animales, de los hornos cuando hacían ladrillos. No estamos hablando de un despacho donde tú y yo también podemos juntarnos ahí y no nos cuesta tanto. Sí.
Yo puse porque de repente, se lo preguntaré a padre, ¿no? Pero yo pienso, mi hipótesis es que él sabe de repente que el hombre por naturaleza es flojo. Entonces, y que es egoísta, que le es difícil y por eso lo puso a trabajar.
Ok.
Eso es bien
hipótesis. Es hipótesis. ¿A quién? ¿Qué apuesto tú?
Yo puse que como Adán, que fue el primer hombre, es un ya
un tipo
de Cristo, que es el segundo Adán.
¿Sí?
Y Adán, aprendimos, es asociado con la tierra, por eso Dios hizo que el don del hombre
sea
trabajar.
¿Vosotras
habéis puesto algo? No, yo no he puesto nada.
¿Lupe, tú has puesto algo en este? Déjame escuchar a Lupe.
Sí.
Estamos en la 56. ¿Por qué crees que Dios asoció específicamente al varón y no a la mujer con el trabajo?
Porque Dios
no hice la tarea.
No te preocupes.
No
te preocupes. Sandra va a contestar. Laura tampoco puso. No te preocupes. ¿Qué has puesto, Sandra?
Porque el trabajo es duro. Las mujeres no pueden físicamente.
Tenía más fortaleza física.
O sea, tiene más músculos. Repite tú, no es oficina, ¿vale? Pero yo en el campo, o sea, yo he trabajado en campamento y el próximo día no he podido ni levantarme porque he mezclado cemento con los hombres. ¡Ah!
Claro, o sea, yo he pensado eso.
Mi cuerpo no está hecho para
esto. Es para derribar todas las feministas que dicen,
o sea,
que
bueno,
todo lo podemos hacer.
Pero
igual.
Sí puse una cosa. Una cosa sí puedo hacer, el trabajo, por llamarlo, los 9 meses, no lo he tenido, ¿vale? Pero 9 meses de un niño, que es trabajo, pero este trabajo no tiene nada que ver que ir al campo y agarrar,
no.
El tractor, los burros, es que no, el sol, el calor.
Está probado fisiológicamente, sí, que el hombre es más fuerte, sí, que la mujer. Anoche hablamos, sí, de este tío tonto,
ah,
que se ha hecho trans, y ahora se ha metido en la piscina con las mujeres. Está ganando un hombre de Estados Unidos que se ha hecho mujer.
Tiene unos hombros así.
Tú le ves y es un hombre. Tiene cromosomas de hombre. Sí. Y claro, él está arrasando, ganando medallas, porque las de la piscina son mujeres. Y él es más fuerte. Y todos los récords de los hombres están aquí, los récords de las mujeres están aquí. Me encanta, le dije a Miriam anoche que las miradas están gritando, ¡eres un hombre! ¡Eres un hombre!
Sí, sí,
porque
sí,
lo es.
Sí, sí, a ver,
es.
Esa parte
él está él está confundido, pero sus datos dicen que nada como un hombre, y es fuerte. Los hombres tienen más capacidad muscular,
y
los hombres tienen más músculo que nosotras. Entonces, yo sé que hay mujeres que dicen que yo puedo estar en la carretera, trabajando con la pala, bueno, vale, ya. Igual puedes, pero es lo único que vas a hacer. Te va a retirar la regla porque esto no es normal para una mujer. Entonces, Dios dio al hombre el trabajo porque ya había pensado que el trabajo del hombre, o sea, que ese vínculo que el hombre tiene y necesita es trabajar, ¿vale? Y mucho mejor si trabaja en el campo que si trabaja en una oficina. ¿Por qué? Porque Dios nos dice, creo que es en Proverbios, que dulce es el sueño del que trabaja. ¿Por qué es dulce? Porque suda, da todo, tienes un sentido de satisfacción. En cambio, en el despacho, pi, 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 pi. Me duele la cabeza, me duelen los ojos, me duelen los hombros, llego a casa.
Un castillito.
¿Qué día más difícil he tenido en el despacho?
Me duele la espalda.
Entonces, ¿qué pasa? Este tipo de trabajo, lo llamamos trabajo, pero no es el trabajo que da buen descanso en la noche, ¿vale? Entonces, los trabajos físicos está aprobado por los médicos también, es así. Entonces, muy interesante su capacidad pulmonar, su físico, es una de las razones. Yo entiendo, pero veo como la cultura y la el mundo feminista ha cambiado esta asociación de que las mujeres pueden todo que los hombres. Y la verdad es que no.
No, la fuerza bruta que tiene la mujer, por ejemplo, no tiene nada.
Seguimos aquí,
Carmen. Dime. Una pequeña
reflexión
en todo caso. Se podría decir que también que el trabajo a inicio de la humanidad fue duro, fue muy duro porque todo tenía que hacerse con la fuerza física, ¿no? Y debido a las condiciones biológicas del hombre, correspondía hacerlo solo a él. Lo que ha cambiado ahora es
claro.
Cómo se podría... Cómo se
bueno,
podría
tenemos, ahora, ¿no? Ahora tenemos máquinas y yo entiendo que esto hace la tarea más fácil, pero no quita... y aquí está el problema. Si tú vas a tener hijos y Dios te ha puesto esto como tu rol, yo voto porque por lo menos un año en casa con los hijos. ¿Por qué? Me decía una amiga el otro día, su primer paso en la guardería, su primera palabra a la de la guardería, su primer te quiero a la de la guardería. O sea, su primer dientecito, la de la guardería. Entonces, hemos relegado nuestra responsabilidad que Dios nos ha dado, que es precioso, pero que el mundo feminista ha dicho que cualquiera lo puede hacer, ¿vale? Pero es... ¿habéis oído este dicho que dice la mano que mece la cuna dirige el mundo? ¿Sí? Porque nosotros estamos criando vida. Y no nos pagan en dinero, pero el pago que tiene una madre de ver a su hijo crecer y ser una persona útil en el mundo, eso no tiene pensión, eso no tiene una paga que te puedan dar. Entonces, hemos cambiado y ahora valoramos el tener pocos hijos o ninguno para ser libres de poder hacer una carrera. ¿Vale? Esto el mundo lo ha elevado como que esto es lo que vale. Obviando a un lado que Dios dijo, el hombre trabaje y la mujer cuide de sus hijos, los críe. Ahora, ¿qué pasa? ¿Hay situaciones donde la mujer tiene que trabajar? Hombre, sí, yo entiendo que en el mundo que vivimos, por las deudas, por el estilo de vida que llevamos, yo entiendo que, bueno, y como Amanda me comenta, en Etiopía los hombres no hacen nada, solo las mujeres trabajan. Solo los hombres no hacen nada. Es muy triste. Es su cultura, que las mujeres trabajen y los hombres se quedan ahí fumando.
Sí, 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 sí.
Jaime me ha dicho eso. Entonces ahí cuando llega el Evangelio, las mujeres están contentas,
claro.
Los hombres creyentes empiezan a trabajar. Claro. Es precioso. Empiezan a su rol y la mujer se puede estar en casa con sus hijos. Y es lo ideal, ¿vale? Lo cual no significa que es pecado trabajar solo en la casa, pero hay que valorar el rol que el Señor nos ha dado.
Hay una frase también que han acuñado muchísimo a las feministas, que yo no lo defiendo eso para nada, es que más vale calidad que cantidad. Y digo, no.
Bueno, eso es una mentira,
no,
porque te voy a decir un secreto, no se puede tener calidad si no hay cantidad.
No, es que
porque la calidad no se planifica, la calidad ocurre con tus hijos en momentos de cantidad, estás pasando mucho rato con ellos y de pronto viene un momento, pero eso no se puede planear.
¿Cómo?
Y cuando yo digo, hoy tengo 10 minutos para hablar, que son 10 minutos de calidad. Si el niño está de mal humor, olvídate.
No, por ejemplo, los niños cuando van a las 6 a recogerlos, se te abrazan a los... Dicen, no quiero venir con mi pobre.
Claro,
que no, porque también luego lo piensas y dices, pobrecillo, yo voy a estar así trabajando para poder pagar este piso. No debería haberlo comprado porque tiene piscina y 2 ascensores y 18 habitaciones. Porque es calidad de vida y yo no quiero entrar en ese... ¿cómo se dice? En esa polémica. Calidad de vida para quién,
pero ahí
llegáis a las 12 de la noche,
ahí está.
Y los niños no están tampoco allí porque los tenéis en el colegio,
claro,
no en el colegio, luego en la piscina,
entonces,
el baile, y
hemos hecho como que esto,
hecho?
Esto tenemos que tenerlo, y si no lo tenemos, y ahora tenemos que trabajar los dos, y los niños se crían, como decíamos, en el lugar
es que es calidad de vida,
como plantas
malas. Y de pronto la revolución industrial y todas las cosas, la modernización ahora, más bien ayuda a que
la mujer,
el hombre ya deja de trabajar con toda la fuerza que tiene,
claro,
y la mujer más bien le permite trabajar en más cosas,
claro.
¿No? Y dejar su rol.
Yo veo esto en África, esto para Lupe, que ha venido la revolución mecánica, como
industrial,
¿no? Como Miri está hablando, y ahí los hombres y las mujeres siguen trabajando en la tierra para comer.
Sí.
Sí, las mujeres siguen yendo a buscar agua para regar, para lavar las ropas, no tienen lavadoras. Entonces, yo veo como África como otro mundo, pero ellos no tienen problemas con las mujeres que tengan los hijos y los crían. Es como...
O sea, la asociación específica de cada sexo, como dice acá, que se señalaba en la Biblia, ha cambiado.
Sí, sí. Por muchas razones.
Hasta hace muy poco, estaba prohibido que las mujeres trabajen en las minas. Inclusive había una creencia cultural de que la mina, el mineral se extinguía cuando veía una mujer. Y ahora hay obreras mineras que entran a la mina y no pasa nada.
Pero ahí está mi problema, ¿por qué están entrando a la mina? ¿Por qué entran a la mina? ¿Para probar que son mujeres y lo pueden todo? Sí, ¿o porque es el único trabajo que hay?
Para demostrar.
Porque era un trabajo y han sido,
ya
han
está.
Sido formadas.
Es duro el trabajo de un minero, lo sabéis, ¿no?
Van
a estudiar ingeniería de minas, seguro, ligado al trabajo. Las mineras de minas también.
Seguro que son las únicas mujeres. Claro, para ser la una, la primera, la ese 1%, mira, yo soy ese 1%.
Sí. Bueno, no olvidemos que nuestro diseñador es Dios, y lo más cerca que nosotros podemos quedarnos a su patrón, mejor vamos a estar siguiendo lo que él diseñó para nosotros, ¿vale? Vamos allá, seguimos, si no nos vamos a atrancar aquí. 56, dice, la palabra bíblica traducida como trabajar, del hebreo abad, es la palabra que comúnmente se usa para labrar la tierra o para otra labor. Implica servir a otro más que a uno mismo, también describe a menudo el servicio de los sacerdotes de la adoración. El trabajo que Dios asignó al hombre no era para que el varón ganara dinero y lo gastara egoístamente en el último aparato, dispositivo, vídeo, juego de moda. Tampoco era para que el varón adquiriera poder. Podéis ver cómo el hombre trabaja para dinero, el hombre trabaja para poder. No era para que obtuviera prestigio ni para desarrollo personal, no. Dios quería que el varón trabajara abnegadamente a favor de ¿quién? De su familia. Dios encargó al varón que usara su fuerza para suplir las necesidades de su familia. Un rol que las escrituras afirman en pasajes como 1 Timoteo 5:8, donde dice ser el proveedor, físicamente, espiritualmente y otras maneras. Es un aspecto esencial del varón. Así que hemos visto que el varón está ligado con una iniciativa que Dios le ha puesto. Él está también, tiene el vínculo en él del trabajo, y aquí pone que puede subrayar, trabajar para suplir las necesidades de otros, especialmente las de su familia, es parte integral de lo que significa ser un hombre. ¿Vale? Parte integral de lo que significa ser un hombre es suplir las necesidades
de otros.
Cuando tu esposo llega a casa, aunque tú trabajes fuera, y esto lo hemos hablado, dale un abrazo y dile gracias. No sé si os disteis cuenta, como no está, lo voy a decir. El otro día, cuando tuvimos el Día del Padre, los tres niños subieron y le dieron una tarjeta a Marcos. No sé si estabais pendientes. Él iba leyendo las tarjetas, bla, 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 bla. Y alguien había escrito, yo quiero a mi papá porque trabaja tanto para su familia. Y él dijo, ¡ah! ¿Lo viste? ¿Tú lo viste?
Sí.
Fue el único comentario. ¿Sabes por qué dijo eso? Porque a los hombres les gusta que les demos gracias cuando suplen nuestras necesidades. Que yo también traigo dinero a casa. Vale, no importa. Él es el proveedor. Y cuando tú le agradeces, yo le di a Marcos, era como, mi padre juega al fútbol conmigo, le quiero a mi padre porque trabaja tanto con nuestra familia. ¡Ah! ¡Qué bueno que nosotras podemos agradecer! Y para ese momento, porque algunas aquí no tienen esposa.
No sé quién será. No sé.
Tú.
Bueno, igual mi papá me supló mi necesidad la semana pasada.
Bien. Cuando un hombre o un hermano en Cristo hace algo para ayudarte a ti, que es suplir una necesidad, viene alguien a la casa de Lauri, que este enchufe no está, yo te lo arreglo. Es un hermano de la iglesia. Gracias, hermano. Yo tenía esa necesidad y tú me ayudaste. El miércoles, después de mi caída, me dolía la otra mano, yo no podía conducir. Le dije al hermano Marcos, me llevaría a esta casa y Mili luego te recoge a mi casa. Y entonces, ¿a qué me fue conmigo? El hermano me suplió una necesidad. Yo no tenía nadie más aquí que me podía ayudar. Si hubiese estado otra mujer, igual le pido a una mujer, pero no había nada más que Marcos, que sabía conducir. Y mi coche, además, que es de marcha. Entonces yo le di las gracias una o dos veces en camino y luego le di las gracias otra vez porque él suplió mi necesidad. Yo le dije, yo voy a conducir a casa y me estrello porque no puedo conducir a nada.
Buena idea.
Tenía necesidad. Entonces, toma esa bella oportunidad. Tienes esposo. Yo no digo que tienes que hacerlo todito los días, pero tú le verás crecer delante de ti con lo que Dios le ha puesto dentro cuando tú le dices gracias por trabajar como se trabaja, suplir las necesidades de nuestra familia. Yo sé que es su deber, pero a ti no te gustan cuando tú lavas los platos y pones una buena mesa que te digan qué rica la comida. Pues a ellos también les gusta cuando lo que Dios ha puesto en ellos lo hacen como deben. Seguimos. Me enrollado.
No, me parece bien.
¿Te hace eco la última frase? ¿Has notado que por general los hombres tienen una mayor inclinación para ser los proveedores? En las líneas de abajo, escribe el nombre de uno o varios hombres entre tus amigos y familiares que tengan esta característica.
Pues ya lo voy a tachar porque había puesto que sí, pero no sé yo.
A ver. Oye, ¿tú tienes hermanos?
Sí.
¿Ellos
trabajan? Trabajan ellos y ellas, bueno.
Bueno, pero ellos trabajan. ¿Ellos alguna vez han sufrido una necesidad para ti?
¿Mis hermanos?
Sí,
yo siempre digo...
Bueno, ahí va el nombre de sus hermanos.
Que estoy, sí, por eso he puesto mis hermanos y mi familia. Sí, pero que yo, eso es verdad, soy muy mimada y
yo...
Sí, y digo, pues no te preocupes, porque... Sí, todo el tiempo.
Hay que ser agradecidos. Sí. Dice aquí, ¿de qué manera la responsabilidad del hombre de suplir abnegadamente la necesidad de otros refleja lo que hizo Jesús por él? Dejó su trono,
dio su vida,
dejó su
aparte
de ya, y Jesús puso su vida por nosotros. Los investigadores ahí pone que los hombres tienen mayor nivel de depresión que las mujeres. Los roles de género no son arbitrarios, son el eje central de cómo Dios los creó. Número 3, proveedor y protector. En Génesis 2:15 dice, completa la oración siguiente con dos verbos que indican ¿qué esperaba Dios que el varón hiciera por su nuevo hogar? ¿Vale? No por su nueva novia, la guapa, sino por su nuevo hogar, la mujer que Dios le iba a dar y los hijos que habían de venir. ¿Qué dos verbos?
Labrar y guardar. O sea, labrarse y lo guardar. ¿O no?
Sí.
Dios
labrar.
Dijo que labrase el huerto y lo guardase.
Lo guarda. Muy bien. En el diccionario, la palabra guardar. Y te pon las palabras que piensas que se relacionan más con los que Dios esperaba que hiciera el varón. A ver, estamos en la... ¿sí? Labrar el guardar. Okay. ¿Qué habéis puesto en guardar?
Es muy interesante, porque en la RAE, la española, sí. La primera cosa que sale es tener cuidado de algo, vigilarlo como un niño o un rebaño. Y la segunda es lo que yo pienso que era guardar, que es poner una cosa dentro de un recipiente.
Yo he puesto vigilarlo, no defenderlo, preservar algo del daño que le puede sobrevenir.
No sabía.
Y aquí también ponía estar a cargo o ser el encargado.
Yo también puse darse cargo...
proteger
y
hacer
producir.
Estamos mal la palabra.
Sí,
la verdad
es
que
sí. ¿Qué
mis? ¿Alguna verdad?
Sí, es cierto.
¿Tú, Laura, qué has puesto ahí?
No, solamente la definición.
¿Lupe, te has puesto algo ahí?
¿Verdad?
¿De la definición?
Guardar, conservar algo, evitando que desaparezca, se pierda o se altere. La relación con lo que Dios esperaba que hiciera el varón.
Sí. Ahí dice, en la página 58, dice, además de trabajar, Dios quería que guardara el huerto, y guardar deriva de una palabra hebrea que significa estar a cargo. Mm. Significa mantener, proteger, cuidar, implica atender y proteger a las personas y la propiedad bajo el cuidado de él, que implica autoridad. Guardar va más allá de una protección física, incluye una protección espiritual. Dios creó al varón para ser protector. Ay, el hombre cuando hace frío y te da su chaqueta, porque tú te pusiste algo demasiado fino, y te da tu chaqueta, me dice mi querido pastor que le encanta. Que yo le encanta que yo le ponga su chaqueta y que él sea mi protector. Pero es así, sí, Dios,
es verdad.
No, ¿a que sí? Mira, Dios les ha hecho así.
Es que cuando veníamos, yo lo siento, referirme siempre, cuando veníamos del huerto y a lo mejor solo llevaban paraguas y empezaba a llover, mi abuelo se lo daba a mi madre o a mi abuela,
sí,
o a nosotras,
no le importaba su pelo, lo hacía como si
fuera él, y que tenía que ir a trabajar al día siguiente, si era el que más había que guardar. Y guardo, no lo hacía, nos lo daban nosotros, que habíamos ido a pasar la tarde. O sea, es que sí,
pero este es así. A veces nosotras, al hacernos las todopoderosas,
las fuertes,
sí. Yo no necesito tu abrigo, yo no necesito el paraguas.
Estoy viendo de la puerta otra vez.
Sí.
Ay, no me abras la puerta.
Cuando tú respondes hacia los hombres, ¿tú sabes lo que hacen los hombres? Se retiran en su corazón.
O hasta cuando nosotros hablamos de silla. Entonces no hay que
bajar
las sillas,
que las ponen ellos. Yo, si después de esto yo voy a decir, bueno, yo voy a dejar yo las mesas y mañana yo voy a bajar a ellos.
A ver, a mí me criaron que si yo hago un desastre, yo no te puedo limpiar. Yo siento que si hay suficiente ayuda masculina y están participando, bien. Si no,
estamos la iniciativa,
sí,
¿verdad?
Sí, ahí va el saludo. Y si a mí me dicen, hermana, no lo hagas, que lo haré yo. Yo, vale, venga, que lo hagan ellos. Gracias. ¿No? Pero cuando les hago un paro, yo empiezo y pues le doy pena y empiezan ellos a hacer. Pero yo creo que Dios tiene que darnos ese saber. ¿Cómo son ellos? ¿Y cómo les gusta protegernos? Sea tu esposo o sea un hermano de la iglesia, ¿sí? Que nosotros podamos darles ese regalo y luego pues agradecerlos. Porque es obvio que Dios les ha hecho así. Dice, les dio la capacidad y la tendencia de defender. ¿Quién se ha quedado en Ucrania para pelear?
Los hombres.
El varón es quien peleará con el enemigo, mostrará estoicismo y protegerá a los que estén debajo de su cuidado. Yo no he visto ninguna feminista parada en la frontera diciendo, no, yo quiero pelear con los hombres.
No. Pero había que llevarla.
Pero hay algunas que
han querido.
Sí, alguna lucha.
Pero las madres con sus hijos, tú cuidas de los hijos.
Sí.
Si me pasa algo, yo iré a pelear por nuestro país, por nuestra libertad. ¿Se ha visto ahí los roles que la feminista no le gusta? ¿Se ha visto? Súper claramente.
Las mujeres y los niños primero. Frase de toda la... Sí, es que es así. Mujeres y niños.
Es tu responsabilidad procurar el bienestar de la familia, mantenerla a salvo, ser protector. Es parte integral de ser hombre. ¿Vale? Nosotras protegemos a nuestros niños de otra manera, pero en ellos está el proteger al núcleo familiar, ¿vale? Dios les ha hecho así. Dice, ¿hay algún hombre en tu familia, de tus amistades, que tenga esta característica? ¿Y en qué sentido refleja la responsabilidad del hombre de defender y proteger lo que Jesús hizo por la iglesia? El pastor está puesto por el Señor para proteger a sus ovejas, ¿sí? Y nosotros tenemos hombres que Dios nos ha dado incluso en esta iglesia, a las que no están casadas, para también defender, proteger, es parte de lo que Dios les ha hecho. que les llena el corazón a ellos. Ya veremos la semana que viene qué les llena a nosotros.
El problema es que muchas veces escuchamos, lo identifico cuando estaba yo leyéndolo, yo, ay, qué bonito, sí, precioso, pero les dejamos y luego, no es que no es posible, que nos sintamos mal en el sentido de que, vale, ellos, ay, qué bonito que ellos están protegiéndonos, pero como nos hemos comido, me incluyo, nos hemos comido lo del mundo, entonces, ay, qué bien, vale, pero bueno, igual yo no te necesito, pero gracias por protegerme, ¿sabes lo que te digo? Entonces, genial que haces pero algo por ellos, sí, pero bueno, yo no necesito baja. Y luego hacemos como dice Mili, porque no voy a recoger la silla. Ya, y luego haces el otro extremo. Pues sí, pero no voy a hacer nada. Porque como es tu rol,
¿cuál es la línea, ¿no? ¿Cuál es la línea de bueno, entonces, deja que de él tome la iniciativa y dónde yo?
Yo creo que a la medida que crecemos en Cristo y escuchamos más y más al Espíritu Santo, es una cosa donde él puede. Tú sabes cuando estás por mentir, estás por hacer gritar, y el Espíritu Santo dice, estés benignos unos con otros, misericordiosos, perdón, ok, Señor, perdón. Yo creo que si esto es algo que está en tu corazón de devolverle esa iniciativa a él, o de dejarle a él que proteja, que Dios puede darte ese toque por su Espíritu para que tú lo sepas. No tienes que tener un cartel, ni y tú, además que tú conoces tu hombre, yo conozco el mío. Entonces, yo sé que hay cosas que digo que le hace sentirse así, yo sé que hay cosas que digo que le hace sentirse así. Desde mí está el regar, ¿verdad?, ese jardín de él para que él cumpla el rol que Dios le ha dado. Y yo te digo una cosa, sí, y nada peor que las palabras de una esposa a un esposo poniéndole en su lugar. Yo he visto a hombres con la cara transformada.
¿Cómo?
Yo te dije, yo te grito, tú no haces, tú no vales, tú eres honesto, tú eres honesto. O sea, yo he visto esto pasar, lo he visto pasar públicamente, lo he visto pasar en la iglesia, lo cual me parece supremamente pecaminoso, pero cuando tú rebajas a otra persona, y las mujeres somos buenas con esto, para ponerle al hombre, cuando nosotros pensamos que poner, nos olvidamos del rol que Dios le ha dado. Entonces, ojito. Daremos cuenta al Señor de lo que nosotros
decimos. Tenemos más capítulos para nosotros.
Vamos a terminar con el tercero. Antes que Dios creara la mujer, una mujer para Adán, parece que el Señor quería enseñarle algunas responsabilidades. En Efesios 5, 28-29, nos dice dos palabras allí que son ¿qué?
Yo he puesto amar, cuidar y sustentar.
Vale, perfecto. Amar, sustentar y cuidar. Había tres palabras. Muy bien. Sustentar es alimentar, que el otro crezca. Suplir, lo que otra persona necesita para florecer y prosperar. Sustentar indica que la provisión del varón va más allá de lo físico. No alcanza con traer el pan a casa, también debe sostener, apoyar y suplir las necesidades espirituales de quienes están bajo su cuidado. Cuidar es mantener o proteger atentamente, valorar, tratar con delicadeza y cuidado. Cuidar a alguien implica tener un interés personal por esa persona y preocuparse por su protección. La palabra griega significa literalmente abrigar. Dios creó al varón para proteger y abrigar a la mujer, mantenerla a salvo del mal, tanto física como espiritualmente. La instrucción del Nuevo Testamento para el varón es sustentar y cuidar a su esposa, guarda una estrecha relación con la responsabilidad original que Dios le dio al varón en el puerto. Ahora, dice ahí en la página 60, ¿qué piensas que significa para el hombre suplir las necesidades de sustentar a su esposa? Normalmente, ¿qué significa? Si yo le pregunto a tu esposo, ¿tú sustentas a tu esposa?
Javi te diría sí.
¿Sí? ¿Por qué?
Pues porque
él trabaja,
claro, pero te dice en plan despectivo. Perdón, es que siempre me utilizo yo. Si yo no estoy de aquí, os iba a comer la mugre. Porque no tiene, ya no comen lo que yo gano, pues ya ves tú, no, llevo para 5 minutos. Entonces lo dice en ese aspecto. Y yo a veces que digo, menos mal que tú vas a ganar más dinero, porque si no, pero luego digo bien.
Es una verdad, pero
no, no, no está bien dicho.
Estar es normalmente dinero, pero debería ser físicas
y profesionales. Pero
hay más. Pero normalmente en el mundo es
el trabajo, es el dinero,
la comida, la luz,
ya. Pero la parte afectiva o la parte espiritual es como...
Sí, totalmente.
¿Sabes por qué? Es mucho más fácil ser mujer que ser hombre.
Sí.
Sí.
Porque
al fin y al cabo Dios le va a pedir cuenta al marido por la parte espiritual de su esposa y sus hijos, no a nosotros. Entonces, sí, es muy complicado ser hombre. Además que nosotras, si queremos llorar, lloramos, si queremos reír, reímos, y ellos como que lo, muchas veces lo tienen muy adentro. Ahora, antes de que tú pienses, voy a hacer un descarte aquí. Antes de que tú pienses, mira, hermano Joy, yo sería la mujer perfecta si mi esposo fuese este hombre de que estamos estudiando. Yo quiero recordarte que en el próximo capítulo vamos a estudiar a la mujer
y
vas a ver que tú no eres la mujer perfecta.
Tela.
Entonces, te quiero animar, cuando estudiamos el siguiente capítulo, de indagar bien profundo para que tú seas la mujer esposa que Dios te ha llamado a ser, y las chicas que no los han casado, si Dios les da un esposo algún día, que ellas sean ese tipo de esposa. Pero que al fin y al cabo no puedes obligar a tu esposo a hacer lo que él debe. Tú solo puedes cambiarte a ti misma, ¿vale? Ora y sé tú la mujer que Dios quiere, y esto va a ser como algo importante en tu matrimonio. Ser protector, ahí en medio de la página 60 dice, ser protector y proveedor es parte integral de lo que significa ser hombre. Así que tú ya vas viendo que tenemos en nuestra hoja aquí, parte integral es tomar la iniciativa, trabajar, ser protector, ser proveedor. Tú lo vas viendo como parte de ser hombre no es ser alto, guapo y fuerte, ¿vale? Son cosas como que el hombre hace, como que el hombre debe de sentir esa responsabilidad. Y cuando es creyente, pues todavía más, porque tiene la parte espiritual, ¿verdad? En la página 61 arriba dice, sin embargo, a través de la obra de Cristo en la cruz, tanto hombre como mujer pueden ser redimidos y encontrar gracia para vivir conforme al diseño divino. Y el último que tenemos aquí, el hombre da sustento y guía. Génesis nos muestra que hay una responsabilidad espiritual exclusiva y un elemento de autoridad asociado con lo que significa ser hombre. Dios sabía que más adelante crearía una mujer como una perfecta contraparte del hombre, pero antes de crearla se tomó el tiempo de enseñar al varón y darle una instrucción espiritual personal.
Esto me ha encantado.
Esto me ha encantado.
Lo siento, enseñar mal a tus hijos, se lo digo ahora mismo.
Yo siempre estaba en la esta de que Adán y Eva un día se pasaban el día nombrando los animales, pero no,
esa parte no, pero no, lo de la instrucción sí.
Yo digo, sí. Pero el por qué Dios le da a él esto, tiene dos vertientes aquí, ¿vale? Una de ellas, aquí dice a quién le comunicó Dios lo que estaba permitido en el huerto y lo que no.
Sí, eso.
Eso lo dio Dios a Adán, al hombre, implicando que él tiene la autoridad.
¿Y cuántas veces hemos enseñado que estaban ambos ahí escuchando esto?
¿Cómo debía Eva recibir esas instrucciones? Su marido decirle, oye, que me ha hablado Dios y me ha dicho que de eso no comamos, ¿eh?
Además, creo que dice en la Biblia que ella no estaba.
No estaba. Habló Eva.
O sea, que entonces, literalmente, fue culpa de Adán porque a lo mejor dio la instrucción.
Claro, dije que sí. Sí, porque ella no estaba ahí.
¡Dentro
de
la
iglesia!
¡Hija, cómela!
Dice, ¿cómo debía Eva recibir sus instrucciones? Por medio de su esposo.
Qué muy fuerte.
¿Qué implican las acciones de Dios con respecto a la responsabilidad del varón? Que Dios le había dado a él, primeramente, nombrar todos los animales y también le había dado instrucción de lo que no se podía comer en el huerto. Mira en la parte de abajo, en el último párrafo del 61. Dice, Dios le comunicó su instrucción directamente al varón. Y al parecer le correspondía al varón transmitir la instrucción espiritual de Dios a su esposa. Eso le daría a la esposa el entendimiento de que aquí mi esposo está velando por mí espiritualmente. Eso no sugiere que ella no tuviera su propia relación con Dios. Porque cuando Dios vino al jardín, vino a hablar con quién, con todo Adán, con los dos. Cuando dice que él vino en la tarde y paseaba con ellos, Eva tenía relación con Dios también. Pero sí indica que como líder de su hogar, el varón tenía la responsabilidad exclusiva de aprender y entender los caminos del Señor. Eso era para que pudiera cumplir su propósito de velar espiritualmente por su mujer y protegerla. Aquí va otra, que está en nuestra hoja. La supervisión espiritual es parte integral de lo que significa ser hombre. Ahora, ella dice, no malinterpretes. Si la mujer peca, Dios se va a castigar a ella, ¿vale? No podemos decir, no, es que mi esposo es el líder, así que yo puedo pecar y él va a cargar con mi culpa. No, cada uno es responsable delante de Dios de conocer. Pero Dios espera que los hombres carguen con la responsabilidad espiritual. Después que Dios le da las instrucciones, en Génesis 2, del 18 al 20, él procede a nombrar los animales, él solito, sin la ayuda de una mujer.
Los animales, ¿eh?
¿Qué les parece? Muy inteligente.
Nombrar los animales, esto es un león y esto es
un león. Ahí está, no se complicó la vida.
Bueno, quiero decir eso, que había animales, pero no estaban definidos, o sea, él decidió que era un león y que era un tigre. Uh-huh. ¿Adán? Uh-huh. Fíjate que lo he leído y lo he visto en el metro porque, y digo, lo voy a volver a leer.
No, o sea, claro,
me lo podía meter yo en la cabeza.
Yo escuché una vez que eso, que luego, pero claro, ahora tenemos los animales científicos, yo no, ¿y quién dieron los animales científicos? A ver, seamos honestos.
Claro.
Además, si miras, luego, más atrás, en Egipto igual, en hebreo igual, están escritos por nombre. ¿Y quién sabía cómo se llamaba León o León?
Claro. Pero es que yo no puedo pensar que Dios dejó eso a
Adán, sí, muchas responsabilidades.
No, yo creo que ya que él lo hizo así. O sea, yo voy a hacer un león, voy a hacer un tigre.
No. Hizo un animal.
Pues no lo dice, he entendido yo en toda la...
Dice en el 19, Jehová Dios formó pues de la tierra toda la del campo, toda la de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo les había de llamar.
Sí,
y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes,
sí,
eso es su nombre.
¿Hay algunos nombres?
Pues había una gran responsabilidad.
Sí.
Ahora, delegó en él algo importantísimo y vital.
Ahora, no vais a verlo, pues está aquí.
¿Y por qué llamó a algunos animales tan
Aardvark?
¿De verdad?
Aardvark.
Claro, cada idioma tiene el sí, es que hay palabras, o sea, el ornitorrinco.
Ornitorrinco.
¿Por qué tiene palabras?
Terminamos aquí porque esto es el final del tercero. Dice aquí al final, Dios le dio dominio sobre la tierra, hombres y mujeres en conjunto, porque el versículo luego dice a Adán y a Eva que trabajen la tierra, subyugase en la tierra, pero el hecho de que Dios le diera específicamente al varón la responsabilidad de poner nombre a los animales indica que le dio al varón una autoridad única y distinta que no es intercambiable con la autoridad de la mujer. ¿Okay? Uh-huh. Así que ahí vemos autoridad puesta por Dios. ¿Qué revela el diseño de Dios para los hombres? Hacer la aprendida hacia las mujeres. ¿Qué revela? ¿Qué estaba en su plan?
Sí, pero
¿lo preparó a Adán para la llegada?
Eso puse yo.
Le estaba preparando para la llegada de Eva. ¿Sí?
Yo puse que revela que Él nos cuida, que Él nos protege y nos provee a nosotras.
Recuerda que cuando, lo vas a ver en el 4 y el 5, ¿por qué Dios le manda nombrar los animales? ¿Por qué no espera que llegue Eva para echarle una mano? Porque Eva hubiese dicho, oye, por aquí, lo saco de esto. Yo hubiese organizado todo. No, Dios, todo lo que Dios hace tiene un propósito. Pero muy interesante, porque cuando lo estudiéis, recordad que hay dos razones por las cuales Él manda a Adán a nombrar a los animales antes de crear a Eva.
Está aburrido.
Es muy interesante, te da de qué pensar y no olvides, este es el diseño de Dios, ¿vale? Y Dios le dio a él, es que era la creación de Dios, como no va a ser inteligente. Los nuestros son inteligentes, lo que pasa es que le tenemos un poquito ahí machacados por muchas cosas y están. Entonces, ya está, llegamos a la 63, yo puse... Dios preparó a Adán para la llegada de Eva y le probó a ver si podían entrar. Ok, semana la siguiente.
faltan 4 minutos.
¿No tiempo? ¿Qué? Sí, nos vamos. No, yo puedo, ¿queréis hacer los otros dos o no?
Los que no habíamos hecho.
¿Lo habéis hecho todos?
Pues yo.
Aquí mismo.
Sí, voy a quitar uno al 3, por eso yo no he leído.
Sí, yo no he hecho.
Como me cuesta, no entender las preguntas.
Bueno, eso significa que vais a tener menos trabajo. Entonces, la semana, el mes que viene entonces, hacemos el 4 y el 5 de la 2. ¿Vale?
Vale, en vez del 1 al 3.
Sí, y aquí ya tenemos
Perdón, pero yo trabajo y no tengo tanto tiempo libre, como vosotras.
A ver, vamos a hacer hasta...
Me encantaría, pero...
Vamos a hacer el 4 y el 5.
Y el 1, por ejemplo.
Y el... Intentamos hacer el 1 y el 2.
El problema es que tenemos que hacer esto también ahora.
Bueno, yo no estoy haciéndolo.
Yo tampoco.
Pero tú no dijiste que lo hagamos. ¿Por qué no lo estás haciendo tú? Si lo tengo que hacer yo. No, a ver, yo soy una profe. Si tú me lo haces, lo hago.
Yo en mi libro, no en mi cuaderno, estoy anotando cosas.
Ya, pero este me cuesta porque tengo que recordar lo que es en el 1, 2, 3.
Vale, pues entonces.
O sea, esto para mí es como otra lección.
Es la lección. Sí. Vale, entonces el 4, el hombre de la casa, el rey del castillo, que es muy bueno, y la teoría de la práctica. Y quiero que subrayéis en vuestros libros el número 6, que me pone para reflexionar. Y compartiremos esto en la siguiente clase. O sea, si tú no respondes a ninguna de estas preguntas, ¿vale? Si tú no respondes a ninguna de estas preguntas, el número 6... la vamos a compartir en clase. Página 72. ¿Sí? ¿Vale? ¿Estáis ahí? La página 72,
¿no?
La página 72, sí. Y si tienes tiempo, haz la 1. ¿Vale?
Sí, tengo tiempo.
Entonces sería 4 o 5 de la semana 2 y la 1...
Y la 1 y la 2 de la semana 3.
Bueno, la 1
pero bueno,
la 1
clase de mujeres.
La siguiente clase de mujeres es el último
de abril.
Sábado de abril, creo. Bueno, está aquí.
Último sábado de abril.
Vale. Es para...
El 30. 30 es el último... Eso es lo que nos dijo el
doctor.
¿Vale? Entonces, ¿esto ha quedado claro? Déjame tu volumen.